Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Es 17, o sea, es como el pre-18 chico. A propósito de chico.
Rodrigo Álvarez. Vamos a empezar.
¿Cómo le va?
Aquí ya abrimos la rama, está bien. ¿Qué nombre le vamos a poner a esta rama?
Oh, no sé. Zapateando la fonda de al lado.
El zapateo de la fonda del lado.
¿Cómo le va? ¿Qué es de Stipicic?
En Marruecos. Ahí está.
Bien lejos para bailar cueca.
Un poco caro también, ¿no? ¿No era más fácil el Parque O'Higgins? No, había que hacerla bien especial.
Te encargo la empanada cara.
Dice que encuentra de carne. Ya, pues, 17 de septiembre, Duna en punto junto a Juan Manuel Astorga. ¿Qué tenemos de menú en esta ramada, don Juan Manuel?
Oye, anda a sacar el plato de un cajero automático, vos.
No. En nuestra sección de servicio a la comunidad les vamos a dar la dirección del cajero automático que tiene plata y donde no hay que hacer fila. En un rato más se lo contamos, ¿ah?
Excelente. Se pasó, ¿ah? Este tema es complejo porque nadie logra entender realmente qué está pasando con los cajeros. A ver, se entiende que efectivamente hay un incremento en el robo a los cajeros. Han pasado de 12 a 210 en el último año las explosiones a los cajeros automáticos. La cifra, según por lo menos de la Superintendencia de la Prevención del Delito, dice que en 87 de estos casos se logró finalmente robar al cajero, sustraer la plata. Pero la pregunta es si la responsabilidad es de los bancos o de la autoridad. Mucha controversia provocó la declaración del subsecretario Mahmoud Alewi, ayer lo comentábamos también, cuando dijo que Cajero Detonado era banco multado, porque no tomaba las determinaciones y las prevenciones para evitar que el cajero fuera asaltado o fuera, digamos, intentado robar, y fundamentalmente con explosivos. Pero, por otra parte, los cajeros se defienden, señalando que en otras partes del mundo, cuando se instalan cajeros de la manera en que existen en Chile, que son casi nunca empotrados en muros dentro de un local comercial, sino que fundamentalmente en casetas, como casi casetas telefónicas, se los intenta robar igual. Bueno, ahí está, en todo caso, como sea, la cosa es que para los bancos el tema se ha vuelto complejo, ni le cuento para la ciudadanía. No sé si, además, alguien de lo que nuestros auditores nos podría contar durante la mañana en Twitter si ha tenido la mala experiencia de ir a sacar plata de un cajero y A, se encuentra con que el cajero no tiene plata, o B, ya el banco derechamente decidió simplemente no llenarlo con el recurso, con el papel moneda.
Yo creo que esa es la pregunta que queda abierta, y qué mejor que un usuario de cajero automático que nos pudiera contar de cuál es la experiencia que ha tenido que vivir. Esto porque, claro, tú
esto
lo decías.
Esto porque nosotros no somos usuarios.
No somos, claro.
Plata no tenemos.
No, es porque además la demanda ha crecido. Mucha gente con esto mismo, con esta información que se ha entregado de que falta dinero en los cajeros automáticos, de que no están funcionando todos, de que el 18 y 19 son días festivos y hay muchos cajeros automáticos que están en centros comerciales que no van a abrir en estos dos días, tiende a generarse una mayor demanda sobre la oferta, y eso también ha generado que existan filas. Anoche la mayoría de los canales de televisión en sus noticias mostraban largas filas en diferentes cajeros automáticos, y hoy día el Diario de la Tercera además trae el mapa de los dispensadores a nivel país. Que si usted va a Tongoy, tenga cuidado, porque solo hay un dispensador de dinero en Tongoy. Es más o menos el detalle que entrega la Tercera en este mapa de los dispensadores.
Eso te iba a decir, porque hay 12 regiones que concentran un tercio de los dispensadores del sí. país. Y ahí se empiezan a repartir el resto. Hay harto más que revisar, por supuesto que no nos vamos a quedar solo en el tema de los cajeros. Nos interesan muchas otras noticias también. Vamos, ¿te parece al tiro con los titulares?
Vamos de inmediato.
7 de la mañana con 5 minutos, miércoles 17 de septiembre del 2014. Sacamos el pañuelo, nos ponemos la manta, nos bajamos del caballo. Esta es nuestra cueca, vamos.
En Duna en Punto, titulares.
Un total de 11.000 carabineros estarán fiscalizando estas fiestas patrias a lo largo del país, según anunció el Ministerio del Interior. Solo en autopistas el número podría llegar a los 3.500 efectivos en la primera semana en vigencia de la recién promulgada Ley Emilia, que endurece las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y causen lesiones a terceros.
Demoras adicionales de 45 hasta 60 minutos podrían tener en promedio quienes se busquen salir de Santiago en este feriado. Según proyectan las autoridades, este sería el caso de unos 389 mil vehículos. La congestión ya comenzó a verse anoche en las rutas 5 y 68.
Demoras adicionales de... el gobierno llamó a quienes salgan del país este fin de semana largo hacia Argentina a programar sus viajes. Esto por el paro de aduanas en el país vecino, que va a afectar los trámites internacionales. El Sindicato Único de Personal de Aduanas de Argentina anunció una paralización que se va a extender durante los días 18 al 21 de septiembre.
En el debate en torno a las modificaciones que el gobierno va a presentar a fines de octubre sobre la ley antiterrorista y las normativas de inteligencia, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, llamó a los parlamentarios a legislar sin desconfianzas del pasado. El proyecto que se va a enviar al Congreso antes del 30 de octubre ya contaría con el respaldo del oficialismo.
La Superintendencia de Bancos estará, como lo decíamos, fiscalizando en estas fiestas patrias la disponibilidad y el abastecimiento de dinero en los cajeros automáticos. Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios llamaron a prevenir y retirar dinero con anterioridad a la mayor demanda que habrá durante este feriado.
Y esta noche la presidenta Michelle Bachelet llegará hasta el escenario central del Parque O'Higgins para encabezar la inauguración de las fondas y dar la partida oficial a las celebraciones. La ceremonia estará seguida del tradicional pie de cueca de las autoridades, que este año Bachelet bailará junto a su hijo Sebastián Dávalos.
En la crónica internacional les contamos también que el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Martin Dempsey, afirmó que si bien por ahora la estrategia de su país contra el Estado Islámico se basa en los ataques aéreos, no se descarta que esto pueda cambiar según cómo avanza el combate. Los yihadistas, por su parte, difundieron hoy un video apocalíptico donde advierten a Obama las consecuencias que tendría un despliegue de tropas por tierra.
En Estados Unidos, un hombre de 39 años, de nombre Mufid Efendi, fue acusado de planear el asesinato de militares estadounidenses y también de entregar ayuda al Estado Islámico en Irak y Siria. Según los tribunales, este hombre habría alentado a 3 personas a viajar y unirse al grupo terrorista.
Y se genera también toda una controversia por la prohibición de pagar rescates a los yihadistas. Los padres del periodista asesinado precisamente por el Ejército Islámico criticaron a las autoridades de Estados Unidos por impedirles cancelar para liberarlo. En Europa, varios países permiten, sin embargo, esta práctica.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer una nueva medida dentro de su llamada revolución económica dentro del país. El mandatario anunció que se van a crear 5 bancos insignia en el sector público bancario con el objetivo de simplificar el sistema financiero. Estos 5 bancos se van a encargar del desarrollo económico, el desarrollo agroalimentario, las infraestructuras, el ahorro público y también el desarrollo comunal.
Los bombardeos volvieron hoy a la región rebelde de Donetsk, en Ucrania, luego de una noche relativamente tranquila. Esta mañana comenzó con nuevas explosiones y disparos, según las autoridades del sector. Estos incidentes quiebran una vez más la tregua que comenzó entre los ucranianos y prorrusos el pasado 5 de septiembre. 7:09 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Portada del gráfico esta mañana en Deportes dice: ¿dónde me vine a meter? Pese a que intentó, poco pudo hacer Alexis para ayudar a su equipo que se estrenó en la Champions con una derrota 2-0 ante el Borussia Dortmund en Alemania. El tocopillano cortó una racha de 3 partidos seguidos marcando y su director técnico realizó una dura autocrítica, dice la portada del diario el Publimetro, con el gráfico y su suplemento deportivo. ¿Qué trae la tercera, Rodrigo?
También se hace cargo de la Champions League, el debut de al menos un chileno el día de ayer, a pesar de que otros 2 clubes que militan chilenos tuvieron el cara y sello. Bueno, 2 malas y 1 buena, podríamos decir. La buena es la de la Juventus, que logró imponerse en su partido de ayer. No estuvo Arturo Vidal, recordemos que está lesionado. Y las 2 malas van por lo de el Arsenal, donde milita Alexis Sánchez, que, de acuerdo a lo que dice la tercera, muestra más ganas que el propio equipo. El empeño del tocopillano no fue suficiente y el temido elenco inglés cayó, elenco inglés cayó 2-0 ante el Borussia. El chileno es uno de los mejores evaluados, pero su club ya está complicado por los resultados. El Basilea de Marcelo Díaz, que tampoco estuvo por suspensión, cayó estrepitosamente ante el Real Madrid. Hoy día juega el Barcelona de Claudio Bravo. No se sabe todavía si va a estar de titular el portero chileno. El técnico Luis Enrique ha mantenido la incertidumbre respecto a quién va a ser el arquero titular en la Champions en el Barcelona. También juega el Manchester City, que tiene un duro partido ante el Bayern Múnich y va a jugar de visita el elenco de Manuel Pellegrini, que de paso criticó ayer y que pidió cambios a la UEFA en el sorteo. Criticaba, entre otras cosas, que los campeones de Inglaterra y Alemania merecen estar en el bombo 1 del sorteo el técnico chileno. También la tercera se hace cargo de lo que está haciendo la Roja Femenina, que sigue a paso firme. La Selección Nacional Femenina de Fútbol ratificó su buen arranque en la Copa América que se está disputando en Ecuador, y en su segundo partido del certamen derrotó por 3-0 a Bolivia. Está en su grupo de líder junto a Brasil, y de hecho juega frente a Brasil el día de mañana a las 21 horas. También destaca la tercera lo de Fernando González, que ya comenzó a trabajar con Cristian Garín. Al estilo Sampaoli, exigió que la primera práctica fuera de carácter privado, el bombardero. Ambos van a entrenar juntos hasta el final de esta temporada, con posibilidades de extender su vínculo al próximo año. Parte de los titulares deportivos que traen páginas interiores el diario La Tercera.
Iván Zamorano, un ídolo en problemas, dice el Deporte del Mercurio. Iván Bambán Zamorano, una de las mayores glorias del fútbol chileno, enfrenta una compleja situación económica. Tiene embargada la casa en la que reside, un departamento, su auto particular y dos cuentas corrientes. Una entidad bancaria interpuso una demanda por 1.600 millones de pesos en contra del ex artillero del Real Madrid, mientras que otro banco le reclama 300 millones más, dice la portada del Deporte del Mercurio. En las páginas del Motor del Mercurio dice: las duras exigencias que debe cumplir el circuito de Codegua para recibir una fecha del MotoGP 2016. La fórmula del éxito de Mario Salas, el elogiado director técnico de Huachipato, que hoy agenda un nuevo desafío. Recibe a la UC de Ecuador por la Copa Sudamericana. Arsenal se enreda a la Champions. Pobre debut del equipo de Alexis en el tradicional torneo europeo. Perdió 2-0 con el Dortmund en Alemania. Parte de lo que trae la prensa deportiva. Esta mañana se lo contamos en Duna en Punto. 7:12.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó que la situación actual de la eurozona, donde según las cifras de la encuesta CIU de septiembre, que alcanzó los 14,2 puntos, sería el nivel más bajo de los últimos 21 meses. Las cifras negativas señalan un sentimiento pesimista entre los inversionistas, producto de peores perspectivas para los próximos 6 meses. Esto se debe a los efectos que podría tener la crisis en Ucrania, junto con la débil recuperación que ha tenido la zona, incluyendo la contracción que evidenció Alemania el segundo semestre del 2014. Esto gracias a Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Recordando algunos de los indicadores también de la jornada de ayer, el IPSA tuvo un incremento de 0,65%, quedó en 3.994 puntos. El ICPA apagó su marcador con 0,55% de ganancia, quedando en 19.409 enteros. El Dow Jones cerró la jornada con un incremento de 0,59% y quedó finalmente el parqué norteamericano en 17.131 puntos y fracción. El Nasdaq terminó la jornada con una ganancia de 0,75%, 4.552 puntos. El Bovespa subió 2,01%. El dólar interbancario cayó 0,92%, cuesta 591 pesos. El euro cuesta 770 pesos. El cobre tiene un valor de $3.13, subió 0,66%. El petróleo, $94.88 el barril. Aquí subió harto el petróleo, 2,11%. El oro, 0,19%, cuesta la onza $1,235. ¿Qué trae la portada del diario financiero?
Sanción de infracciones graves y a control de conflictos de interés en las bolsas entra en la fase final. El Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago y también de la Bolsa Electrónica entregó ayer a los directores de ambas el esperado documento, normas sobre la prevención y el manejo de conflictos de interés por los corredores de bolsas. El principal titular del diario financiero, que también destaca que Chile logra una leve reducción en el valor de compras de petróleo tras el acuerdo que suscribió con Angola. Esta estrategia con la Nación Africana ha implicado para ENAP mejores condiciones para adquisiciones a Brasil y Colombia, que explican el 60% del suministro. También destaca que Minería identifica proyectos trabados que se pueden agilizar por más de 8 mil millones de dólares. Y tras casi un año de retraso, el Mall Plaza Copiapó abre en noviembre y con más de 60 tiendas. También destaca que el expresidente del Santander, Mauricio Larraín, asume como consejero del Banco Vaticano y se acentúa el deterioro de las expectativas para el año 2015. Consensus Forecast prevé un PIB del 3,4%, parte de los temas y los titulares que destacan esta portada 17 de septiembre del diario financiero.
Estudio de la Superintendencia de Bancos revela que líneas de crédito cobran las tasas de interés más altas, dice el Mercurio. Catastro para préstamos hasta 200 UF, afectos a la ley de taxa de la tasa máxima convencional. También cuenta el Mercurio esta mañana que la economía es el factor que podría definir el referéndum que vivirá mañana Escocia. Este país representa el 7,8% del Producto Interno Bruto del Reino Unido. Los exportadores de fruta calculan que las heladas, la sequía y el paro portuario les causaron mermas por 540 millones de dólares, según el balance de la temporada 2013-2014. Y también en portada del Mercurio dice: los supermercados prevén un alza del 40% en la venta de las cajas 10 y ocheras. Las razones del auge de las empresas también destacado esta mañana en el Mercurio, en uno de sus titulares, donde dice: mira, Rodrigo, anota, el pisco es el producto que más ha subido este año en la canasta 18era. La evolución de los alimentos y las bebidas alcohólicas en 2014, el pisco subió 20,4% si uno lo compara con el año anterior.
Y estrategias en su portada de hoy, 17 de septiembre, dice: corredoras deberían hacer públicas sus posiciones en cartera propia. Ese es el planteo que trae el Comité de Buenas Prácticas. También destaca que creadores dispuestos a vender el control de La Polar, hoy día en estrategia. El tipo de cambio que bajó a 591 pesos, es otro de los temas que destaca. También en Marine Harvest, Chile tomaría segundo lugar en envíos salmoneros. Y plantea también que Endesa España analizaría hoy oferta de Enel para adquirir Enersis. Inversión extranjera directa en China se contrae un 14% en el mes de agosto. También estrategia en su portada de hoy establece que esperamos que el proyecto del Cernac sea aprobado con apoyo unánime. Hace referencia a las palabras del día de ayer de la presidenta Michelle Bachelet respecto al Cernac y el proyecto de ley que va a ingresar al Congreso en los próximos días. Son los titulares de estrategia para este 17 de septiembre.
Mientras la Tercera da en su página de económica que el gasto público crecería en torno al 8% de la ley de presupuesto 2015, el diario Pulso destaca: la CPC dice, surge moción para reelegir a Santa Cruz, pero la Sonami levanta opción de Salas. Y Leblanc, la Superintendencia de Valores y Seguros actuó con falta de rigor y con liviandad. Multado por caso Cascada, descartó formar parte de un esquema instrumental. Algunos de los titulares de la economía esta mañana en Duna en Punto. Son las 7:18.
Así estará el día en Duna en Punto.
Cuéntame, Rodrigo.
¿Te tocó llovizna en la mañana?
Sí.
Sí.
Sí. Y esa llovizna que es como incómoda, porque no es ni lluvia ni esa carúa, sino que es como esa cosa que se te pega el parabrisas y que cuesta mucho sacar cuando uno va manejando.
Bueno, eso ocurrió en el sector oriente de Santiago. Hasta ahora acá en la capital del país hay 10 grados de temperatura. ¿Qué va a pasar en el transcurso de la jornada? Se espera nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y llovizna, como lo decíamos esta mañana. La máxima podría alcanzar solo los 14 grados acá en la región metropolitana. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar? Nublado y llovizna, 11 grados en estos momentos. También a 14 podría ascender la máxima. En la región del Biobío, ahí en Concepción, nublado y niebla variando a nubosidad parcial, es lo que depara para este 17 de septiembre. 7 grados en estos momentos, a 16 podría subir la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt, le contamos que la jornada este día miércoles se espera con nubosidad parcial y niebla matinal. 4 grados hasta ahora, a 14 podría subir la máxima en esa zona del país.
Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Esta canción que estamos escuchando, muchos la identifican con Barry White, y en estricto rigor es de The Love Your Limited Orchestra, aunque es una banda que formó el propio Barry White con 40 instrumentistas, que serviría de complemento de compañía para él, para también su trío musical, pero que tuvo en esta interpretación en su momento de gloria con esta canción que se denomina Canción de Amor o Tema de Amor, Love Theme, que se convirtió en un éxito hace 40 años y que destacamos al momento de saludar a nuestros auspiciadores. Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el gran premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del metro Los Dominicos. Se acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto de Hexacon.
A alguno le gustaría vivir en la playa, a otro le gustaría vivir en una montaña o simplemente en ambos lados. Ven por tu Ford Ranger y empieza tu vida donde y como quieres también vivirla. Acércate a los concesionarios y conoce las versiones bencinera y diésel. Ford, go farther.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones para ti. Consulta en dimensiondata.com.
Pausa comercial, temas internacionales.
Vamos a hablar del nuevo video difundido por el Estado Islámico, que esta vez, por suerte, no habla de una decapitación o no muestra una decapitación, muy por el contrario, es totalmente apocalíptico de lo que le podría pasar al gobierno de Estados Unidos y a sus ejércitos si es que pretenden lanzar tropas a Irak y Siria. Y a un año de la tragedia de Lampedusa, fíjate que sabemos de otro naufragio ahí en las costas de Malta. Mueren por lo menos 100 niños, es parte de la crónica internacional que le contamos a la vuelta de esta pausa.
¿Con quién está peleando Barack Obama, además de Irak? Bueno, le contamos a la vuelta también. Están mandando 3.000 militares para otra lucha. Es el bloque internacional que vuelve aquí a Duna en punto en este 17 de septiembre. Pausa. Volvemos.
En Duna en punto, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 25 minutos y medio.
Ayer sabíamos de el primer bombardeo llevado adelante por el ejército de los Estados Unidos en Siria e Irak para atacar al Estado Islámico, a los yihadistas terroristas. Y también se supo que hoy día el despliegue por parte de las tropas estadounidenses en cuanto a lanzamiento de bombardeos aéreos va a tener los feudos como destino del Estado Islámico en Siria y también en Irak. Y hay secuelas y hay reacciones a propósito de lo que dijo el jefe del Estado Mayor el día de ayer, que no descartó que militares estadounidenses colaboren con las fuerzas iraquíes en el terreno. La respuesta vino justamente del Estado Islámico, que divulgó hoy un video contraatacando a Estados Unidos con una imagen de 56 segundos de carácter apocalíptico. Se titula Llamas de Guerra, la lucha acaba de empezar, y es el último video salido de los fogones de Al Hayat, que es la productora de contenido en inglés del Estado Islámico. El tráiler, de tan solo 52 segundos de duración, avanza un video de mayor extensión en el que los yihadistas amenazan con convertir el territorio que controlan a caballo entre Siria e Irak en la tumba del ejército estadounidense si la campaña militar termina incluyendo el despliegue de sus tropas. En el mensaje en el que se intercala una promesa reciente de Barack Obama, donde dice que las tropas de combate estadounidenses no volverán a luchar en Irak, es una muestra del poderío audiovisual. Lenguas de fuego llenan de pantalla entre fotogramas bélicos a cámara lenta, imágenes bastante trepidantes, explosiones espectaculares, fogonazos rápidos de batallones americanos y también ejecuciones llevadas a cabo por el califato, con un largo historial de lapidaciones, amputaciones y asesinatos a sangre fría. Precisamente ayer, un asesor militar de Obama declaraba ante el Congreso de Estados Unidos que no se descartaba la opción de enviar tropas si es que los ataques aéreos sobre posiciones estratégicas y yihadistas, que inició el pasado 8 de agosto y que se va a extender también a la vecina Siria, no logran el objetivo de esta estrategia anunciada hace una semana por la Casa Blanca y para la que se ha forjado una coalición internacional. Degradar y, en última instancia, destruir al Estado Islámico es la consigna de los países que apoyan a Estados Unidos en esta cruzada. Pero el tráiler que además se cierra con un próximamente, al mejor estilo Hollywood, es el enésimo producto de la división propagandística del Estado Islámico. Hasta ahora ha firmado los videos de las decapitaciones de rehenes occidentales o de yihadistas extranjeros que relatan su vida en el califato. Decía yo, Juanma, son 56 segundos que dura este video, que han pasado a otro más largo. Pero estos 56 segundos ya se los quisiera cualquier programa de televisión o cualquier productora, por la forma como está elaborado, por la forma como está hecho. La producción y la postproducción son realmente increíbles.
Bueno, mientras está esa controversia, le quiero agregar otra también, porque la familia de los decapitados por estos yihadistas han empezado a cuestionar a Estados Unidos, fundamentalmente porque no solo están enojados, están indignados, la verdad, están dolidos, pero indignados, porque al menos la familia de los dos periodistas que fueron decapitados por el Estado Islámico consideran que fueron ignorados por el gobierno del presidente Barack Obama, fundamentalmente incluso estiman que las autoridades lo amenazaron con un proceso judicial si es que ellos pagaban el rescate que se estaba pidiendo por su liberación. Precisamente más allá de su propaganda antioccidental, lo que querían estos extremistas sunitas no era otra cosa que plata, y al menos así se lo hicieron a saber a Michael Foley, que fue el hermano del reportero James Foley, a través de un correo que le llegó a fines del 2013, un año después de que el periodista fuera capturado en Siria. Pedía este ejército islámico al menos 100 millones de euros, unos 130 millones de dólares, según por lo menos cuenta el Global Post, medio para el cual trabajaba Foley, cuya muerte se confirmó el 19 de agosto pasado. A diferencia de lo que ocurre en Europa, donde la legislación estadounidense prohíbe pagar el rescate a una organización que esté considerada como terrorista, aquí en Estados Unidos el tema es más complejo. Por eso, y según han denunciado la familia de Foley y de su colega Steven Stufold, que también su muerte fue reivindicada por el ejército islámico el 2 de septiembre, en vez de ayudarlos, las autoridades le habrían puesto trabas. Se habrían sentido completamente desahuciados con esto, según decía un amigo de Studoff, citado por Yahoo News. Ellos dicen que los padres de Foley, por ejemplo, han expresado públicamente su malestar. Ellos se suman a ese malestar. John y Diane Foley acusaron al Consejo de Seguridad de Naciones al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos de haberlos intimidado para que no pagaran el rescate para salvar a su hijo. Incluso Diane Foley dice que un miembro del Consejo le advirtió en tres ocasiones que podría enfrentar un juicio penal en caso de pagar el rescate. Incluso la mamá del periodista aseguró que se le había insistido en que no se intercambiarían prisioneros por su hijo, que el gobierno no llevaría a cabo ninguna acción militar y que no van a hablar con la prensa. El tema es controvertido, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un soldado norteamericano, por ejemplo, el que hubiese estado preso? ¿Habría sido exactamente la misma respuesta?
Se está cumpliendo un año de la tragedia de Lampedusa, donde cientos de inmigrantes murieron en las costas italianas. Y justamente en esa fecha se conoce hoy que al menos 100 niños murieron en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Malta, en el que fallecieron un total de 500 inmigrantes. El suceso tuvo lugar la semana pasada y estaría relacionado con un ataque de las mafias de tráfico de personas. Así al menos lo ha denunciado la Organización Internacional para las Migraciones, que ha podido hablar con 4 sobrevivientes de esta tragedia y que pudieron ser rescatados por las patrullas de salvamento marítimo. Estos sobrevivientes han testificado que los traficantes llegaron a bordo de 2 botes y ordenaron a los inmigrantes que se cambiaran de barco en medio del mar. Los inmigrantes se negaron porque era muy peligroso. Hubo un altercado violento y los traficantes usaron su bote para atacar a los inmigrantes. La portavoz de esta Organización Internacional para las Migraciones, ha explicado que se cree que los 500 inmigrantes que iban a bordo, entre los cuales había sirios, palestinos, egipcios y también sudaneses, estaban intentando llegar a Europa, tal y como informa también hoy día la cadena británica BBC. Este hecho que ocurrió la semana pasada no es el único. 4 días después de aquel, otro barco con 250 inmigrantes, todos africanos, se hundió en las costas de Libia, en el que solo sobrevivieron 26 personas. Esto significa que 700 personas han muerto en el mar estos últimos días en el Mediterráneo, los incidentes más mortales en un corto periodo, según han precisado autoridades que están muy preocupadas de esta situación de los inmigrantes. Italia es el país que más inmigrantes está recibiendo a través del mar y también el que más está rescatando, gracias a la cooperación, Mare Nostrum. Este año han llegado cerca de 130.000 personas a las costas europeas, una cifra que dobla las 60.000 del año pasado. La mitad de los inmigrantes son refugiados de Siria y también de Eritrea. Es el detalle que se da a conocer cuando se conoce esta nueva tragedia, donde mueren más de 500 niños en las costas de Malta.
Para terminar, solamente el titular, a ver si lo desarrollamos en los siguientes días, pero de todas maneras estará presente durante la jornada aquí en Duna. El presidente Barack Obama anunció que va a enviar 3.000 militares para luchar contra el ébola. La ONU está cifrando en 1.000 millones de dólares el combate contra esta epidemia, 10 veces más de lo que se había calculado, ustedes recuerdan, hace aproximadamente un mes. 7:33 a.m. Esta canción, Brother Louie, que es el éxito de Moving Talking más reconocible, el hermano Louie, que es de hecho parte de lo que fue justo el éxito a la mitad de su inicial carrera. Digo inicial porque ellos se separaron harto tiempo y volvieron a fines de los 90 con una reedición de los éxitos y alcanzando precisamente con una nueva versión de esta misma canción su momento de mayor gloria en Estados Unidos, donde hasta ese momento no habían logrado entrar. Ya habían alcanzado puestos de privilegio en Europa, ellos, recordemos, son alemanes, que cantan en inglés, pero son alemanes, y habían tenido relativo éxito en el viejo continente y aquí en Latinoamérica, particularmente cuando vinieron al Festival de Viña. Nunca quedó tan claro por qué los trajeron realmente, ¿eh? Como que a quién se le ocurrió, dijeron, mira, estos cabros vinieron y aquí pegaron y pegaron tanto que al festival siguiente los trajeron, 87 y 88, si no me falla la memoria, fue cuando los trajeron en ese momento. Bueno, Thomas Anders, que fue el vocalista de Modern Talking en estricto rigor, que vino a cantar a Chile, se repitió el plato varias veces después en una serie de programas de televisión y conciertos privados, y ahora el mismo Thomas Anders, que junto a su compañero Dieter Bohlen han reeditado el éxito de Modern Talking con bastante buenos dividendos, están de vuelta en las pistas. Dieter Bohlen no puede viajar, está enfermo, por lo tanto a él se le hace, y hace muchos años, esto no tiene que ver con una cuestión de edad, sino con una cuestión de condición de salud clínica de hace mucho tiempo, se le hace muy difícil moverse fuera de Alemania, por eso Thomas Anders hoy día se está trasladando solo. Él viene a nuestro país a presentarse, lo hará junto a Gino Vanelli en el Movistar Arena el 12 de noviembre. Él se va a presentar cantando las canciones de Modern Talking con éxito, como lo ha hecho en el resto de Latinoamérica, y Gino Vanelli también cantando sus propios éxitos también en nuestro país, con la música de pobre Cristiano Araya, está sufriendo con esta canción, ¿eh?
Ah, pero esto ahora no escucha, tranquilo, no. Sí.
Después le cuentan, pobre Cristiano. Ok, vamos con el saludo a nuestros auspiciadores. ¿Vas a viajar en auto fuera de Chile? ¿Necesitas tu seguro Mercosur? Contrátalo en segurosfalabela.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país de manera rápida, fácil y segura. En Seguros Falabela, estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y también asesoría empresarial. PwC.cl.
En AFP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat. Así nos vamos a la pausa con la música de Modern Talking. Volvemos a una en punto, 7:36 a.m.
En Duna en punto, titulares.
Por fin una cara amable en este programa. Valentina González, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente, ahora que te veo. 7:38 a.m. Vamos con los titulares más importantes.
Un total de 11.000 carabineros estarán fiscalizando estas fiestas patrias a lo largo del país, según anunció el Ministerio del Interior. Solo en autopistas el número podría llegar hasta los 3.500 en la primera semana en vigencia de la recién promulgada Ley Emilia. Demoras de hasta 45 minutos o hasta 60 minutos podrían tener en promedio quienes busquen salir de Santiago en este feriado. Según proyectan las autoridades, saldrán 389.000 vehículos. La Superintendencia de Bancos estará fiscalizando en estas fiestas patrias la disponibilidad y el abastecimiento de dinero en los cajeros automáticos. Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios llamaron a prevenir y retirar el dinero con anterioridad. Los yihadistas del Estado Islámico difundieron hoy un video apocalíptico donde advierten al presidente Barack Obama las consecuencias que tendría un eventual despliegue de soldados por tierra Si bien por ahora Estados Unidos está haciendo ataques aéreos, no se descarta que si la situación empeora se puedan enviar tropas. Escocia se prepara para el referéndum donde mañana votarán sobre su independencia del Reino Unido. Mientras que las encuestas muestran resultados muy estrechos, las autoridades británicas prometen mayor autonomía y más atribuciones para Escocia en caso de que gane el no.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días. Vamos con el pronóstico del tiempo. Dice el informe de la Dirección Meteorológica que Santiago se va a presentar hoy con cielo nublado. Está, de hecho, con bastante niebla. No sé si esto que hay es niebla o neblina, Rodrigo. ¿Tú qué le pegas a este tipo de...?
Esto es neblina.
¿Esto es neblina?
Sí.
Está, claro, esas nubes bien, bien bajas que tapan los cerros, que casi hacen muy, muy difícil ver al horizonte. Ya está marcando la mañana de este día 17 de septiembre.
Me cuentan que la llovizna de la cual hablábamos hace un rato, que se dio en el sector oriente de Santiago, para la gente que está saliendo de Santiago y que está viniendo a Santiago, está bien peligroso. Entre Huin y Curicó, esa es la extensión más o menos de esta llovizna, de esta neblina.
Buen dato.
A esta hora.
Bueno, la máxima por hoy día es de 14 grados. Va a estar con cielo nublado, ocasionalmente nubosidad parcial. A esta hora hay 10 grados, una décima. Va a estar con escasa nubosidad mañana, nublado variando a escasa nubosidad el viernes 19, con nubosidad parcial alta el sábado 20 y nublado el día domingo. En Valparaíso, Viña del Mar, a esta hora hay 11 grados. Esperan 14 de máxima, nublado y llovizna hoy, 17 mañana, nublado variando a escasa nubosidad, 20 el viernes, nublado variando a escasa nubosidad, con nubosidad parcial alta el sábado y 23 de máxima y 23 el domingo, cielo nublado. Para Concepción se espera nublado y niebla variando a nubosidad parcial, 16 grados de máxima, 7 grados a esta hora. Nublado mañana con 13 grados de máxima, el viernes nublado y chubascos, el sábado nublado y 15 de máxima y el domingo la temperatura extrema de 13 grados, nublado y chubascos. Por último, para Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, nubosidad parcial, niebla matinal hoy día, 14 grados de máxima, tienen a esta hora 4 grados, sin embargo, para mañana esperan 12, cubierto y precipitaciones de intensidad variable. El viernes 19, la máxima es de 12 grados, cubierto y lluvia. El sábado 20, 15 de máxima, nublado y precipitaciones. Y el domingo van a tener 10 grados y cubierto y lluvia. En Puerto Montt llueve prácticamente todos los días, menos hoy, que es miércoles. No, ¿hoy día es miércoles? Sí.
Hoy día es miércoles. Es 17.
Se va a chotear en la semana. A la pura espera nomás de que llegue mañana el 18.
La Unidad Operativa de Control de Tránsito no reporta eventos. Me imagino que porque hay pocos autos en Santiago.
7:42 de la mañana. Dice la portada de las últimas noticias que este 18 es más fome que entrarse temprano, porque las fondas emblemáticas van a cerrar a las 2, las botillerías van a bajar la cortina y medio Chile cuenta las calorías de las empanadas. A lo mejor la única cosa que va a destacar, dicen algunos, son los tacos. ¿Será cierto o no si efectivamente hay que tomárselo en esa línea o en realidad es parte de una realidad a la que hay que irse acostumbrando? Bueno, le vamos a preguntar al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien lo tenemos en el teléfono, para saber cuáles son las medidas de contingencia para este 18 y si efectivamente va a marcar una diferencia si el 18 fome, contando las calorías, con las fondas emblemáticas cerrando temprano, si además vamos a tener tacos o no. ¿Cómo le va, ministro?
Muy bien, buenos días, Juan Manuel, buenos días, Rodrigo.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? A ver, cuéntenos, mire, se dice que son 389.000 los vehículos que van a salir de Santiago para este fin de semana largo, pero ya se está anticipando que 120.000 ya salieron de Santiago. ¿Usted maneja el dato? Porque dicen que mucha gente viajó anoche o ayer en la tarde y ya estaba saliendo de la capital con destino a diferentes puntos del país. ¿Cuánta gente ha salido?
Sí, así que esperamos que este fin de semana sea un fin de semana bueno, que de verdad sea celebración. Yo no comparto lo que se señala en ese diario respecto al resto de las situaciones que pueden haber en el país, y para ello entonces estamos trabajando para que el justo medida que le hemos exigido a las concesionarias se cumplan. Ya han salido más de 200.000 vehículos, pero cuando hablamos de 389.000 es a partir de hoy día. O sea, los datos anteriores más bien responden a una demanda normal que ha habido que hay los días anteriores, y nosotros a partir de hoy día esperamos 389.000 vehículos, para lo cual le hemos exigido a la autopista un conjunto de medidas de contingencia que vamos a fiscalizar especialmente en cada uno de los lugares más críticos. Estas medidas de contingencia son, por ejemplo, los famosos 3x1, ¿no? 3 pistas hacia un lado, una hacia el otro en función de los flujos en Angostura, por ejemplo, 3 pistas hacia el sur, una hacia el norte, pero eso lo vamos a fiscalizar no solo para los que salen de Santiago, sino que también fiscalizar para que los que vienen desde el sur no se vean especialmente atorados por esa situación de tener una sola pista.
Claro. Y los puntos críticos, ministro, ¿cuáles son?
hacia el sur, el sector de Angostura y la salida norte de Rancagua. Esos son los puntos críticos principales que vamos a estar monitoreando. Hacia el norte, en la cuesta Las Chilcas, que es una obra que estamos haciendo, que es muy necesaria, que esperamos que cuando esté lista nunca más tengamos estos problemas. Pero mientras tanto estamos en obra, la concesionaria tiene la obligación de tomar medidas de tránsito, y ahí lo que vamos a hacer es un esquema de flujo alternado, dos hacia el sur, dos hacia el norte, y así con espera, ¿no? Es la manera más segura de realizarlo. Hacia Valparaíso, la verdad que la entrada a los túneles siempre genera un pequeño o mayor atochamiento, porque vienen tres pistas y después son dos, y a la vuelta podríamos tener el enlace al Garrobo, un punto crítico. Básicamente esos son los puntos principales.
¿Cuál es el enlace al Garrobo? Perdón, ¿por qué razón, ministro?
Porque se viene desde una pista, y eso carga la carretera. Ya viene desde Valparaíso con una cantidad de pistas y se carga con un flujo permanente. Entonces eso nos hace, la experiencia de los fines de semana anteriores nos genera ahí un problema especial. Entonces vamos a estar monitoreando y haciendo gestión de tránsito en ese lugar, pero eso es a la vuelta, el día domingo, y por lo tanto vamos a estar haciendo un monitoreo especial en todas las autopistas. Hoy día desde las 3 de la tarde nuestros equipos están desplegados. Estamos hablando del caso de Santiago, pero los Seremi en cada una de las regiones tienen la obligación de estar en ello también, en los lugares propios en cada una de las regiones donde se genera algún problema o se prevé algún problema de tránsito. Las concesionarias tienen obligaciones de gestiones de tránsito, y nosotros vamos a fiscalizar que se cumplan.
Ministro, yo a lo mejor la pregunta puede ser un poco específica, pero de todas formas, para quienes entienden hacia dónde apunta, se puede comprender. Hay ciertos lugares que se van poniendo de moda, como en algún momento lo fue Algarrobo, y que por eso le hacía la pregunta de por qué podía colapsar este lugar, sobre todo para ciertas fechas, y especialmente por los jóvenes. Ahora parece que uno de los lugares que la lleva, por decirlo así, es Pichilemu. Y le pregunto si tienen precisamente contemplado ciertas zonas que no necesariamente en el resto del año se convierten en balnearios o en lugares muy muy visitados, pero que de repente aparecen así como y se colapsan de gente, y por lo tanto también afecta a las carreteras, como podría ser el caso de Pichilemu, que le estoy citando, donde parece que la mitad de las universidades de Chile se van a ir a meter ahí este fin de semana.
Sí, la situación en el camino a Pichilemu, desde Santiago, la situación más compleja se da entre Melipilla y el cruce de la Araña en el camino a la Fruta. ¿Por qué? Porque recordemos que esa es una obra que dejó botada la empresa hace un par de años, y por toda la burocracia administrativa recién ahora iniciamos la licitación para que esa obra se termine. Entonces ese tramo entre Melipilla y el cruce de la Araña tiene una dificultad grande, una dificultad de seguridad, y es una sola vía. Entonces claro, ahí se nos genera, y no solo los que van hacia Pichilemu, también los que van hacia Rapel, se nos genera un problema, y además tiene muchos tránsitos locales entre Melipilla y San Pedro, lo que nos genera también una dificultad. Efectivamente hay zonas en distintos lugares del país. Yo me refería a los puntos principales en la 5 Sur, en la 5 Norte, en la ruta hacia Valparaíso, pero hay zonas en distintos lugares del país que tienen problemas. Por ejemplo, entre Catapilco y La Laguna, en el sector
otra,
de la,
otra zona, claro.
Estamos haciendo una obra bien importante que nos ha pedido la comunidad, pero claro, como estamos haciendo una obra, hay sistema de banderero, hay sistema de taco ahí, bueno, y esto se nos repite en distintos lugares del país. Por eso también la recomendación no tiene que ver solo con las carreteras, sino que también cumplir las normas de tránsito, cumplir siempre con la velocidad estipulada, andar con el cinturón de seguridad. Recordemos que además acabamos de promulgar la ley Emilia, que es una ley que no solo esperamos que tenga un efecto en los tribunales, porque aquel que cometa una falta ya va a ser un delito y ese delito se pague con cárcel, sino que también tenga un efecto sobre la comunidad y cada vez haya menos gente que maneje en estado de ebriedad.
Ministro, ¿usted da cuenta de lo que pasa realmente en el peaje de Angostura, en el que está cerca de Rancagua, un cuello de botella que realmente genera tacos o congestión ahí en esa parte de la carretera 5 Sur? ¿La barrera del peaje se sube sí y solo sí?
Mire, lo vamos a analizar en ese momento. Justamente lo que vamos a tener son equipos especialista en ese lugar. En Angostura va a estar el director general de Obras Públicas como punto fijo para tomar la decisión si es que fuera necesario levantar la barrera. Se levanta en función de, primero, que la barrera sea el problema que se que, del taco. Muchas veces los problemas del taco no es la barrera, sino que es la capacidad de la carretera más atrás.
Pero, perdón, ministro, que lo interrumpa, pero ¿cuál es la argumentación legal, en estricto rigor del contrato, para que se levante la barrera más allá de cuál es la determinación que se toma para levantarla? ¿Qué es lo que dice el contrato cuando hay que levantar la barrera y cuando no hay que levantarla?
Bueno, lamentablemente, Juan Manuel, lamentablemente los contratos dicen poco de esto, dicen, más bien no dicen nada, y más bien lo que vamos a hacer es una decisión de si creemos que soluciona un problema, vamos a proceder a levantarla, y eso es una decisión que ya hemos comunicado a las concesionarias.
¿Y qué le dijeron cuando se lo comunicó?
Bueno, algunas podrán estar de acuerdo, están en desacuerdo, pero lo que estamos invocando también es la ley del consumidor. Nos hemos reunido con el director del CERNAC, y más allá de que los contratos no sean específicos respecto a cuáles son los estándares de congestión, hay cosas que son a la vista. Las carreteras son carreteras, no son estacionamientos, por lo tanto, si no hay avance en los flujos, más allá de una situación puntual que no tenga que ver con un accidente, naturalmente que eso requiere una compensación para los consumidores.
Sí, quiero entender que no es una decisión en conjunto, sino que la toma la autoridad, ¿cierto?
Exactamente, es una decisión que la tomaremos nosotros en cada una de los lugares que son críticos, y si en alguna la carretera, la autopista se adelanta y toma la decisión, bienvenido sea, porque hablaría muy bien de esa autopista, pero si no lo hace, nosotros tomaríamos la decisión si es que vemos que la situación se hace insostenible y la calidad de servicio es absolutamente inadecuada. Ahora bien, sobre qué base hay en los contratos, los contratos son muy generales, no se determinan estándares, y esto sería en función de la ley del consumidor.
Solamente para completar este punto, ministro, ¿cómo se soluciona en el largo plazo, cree usted, esta realidad? Porque uno se va encontrando con cuestiones puntuales, claro, obviamente el de las Chilcas, el más mencionado, porque hay un trabajo ahí en este momento y que al que le queda todavía un trecho, pero se va encontrando, la verdad, y sobre todo en esta fecha, en esta que concentra varios días feriados y al mismo tiempo, por lo mismo, también una gran cantidad de personas que salen fuera de Santiago con puntos bien conflictivos. Pero pareciera que esto no se resuelve aumentando las casetas, y de hecho claramente no se resuelve en un incremento de las pistas, porque es evidentemente una cuestión que no tiene sustento económico en el resto del año. Según usted, ¿cómo habría que avanzar para poder resolver este tema?
Bueno, son tres las medidas de mediano y largo plazo. La primera es cambiar las casetas por sistema de tag. Eso naturalmente que ayuda, no soluciona completamente los problemas, si es que el problema es de pistas, pero sin duda que ayuda. Nosotros esperamos en marzo del próximo año tener cerrados los cambios de contrato con las distintas autopistas para que eso sea efectivo, primero. Segundo, en algunos lados, por cierto, también el aumento de pistas, pero usted tiene razón, porque el aumento de pistas va acompañado de aumento del parque automotriz, o sea, finalmente no es el problema definitivo. El tercer punto es que los contratos establezcan estándares de servicio, que si no se cumplen, bueno, no es responsabilidad de la autopista, si es que finalmente por un problema de saturación, pero tampoco es culpa de los consumidores y que no haya cobros bajo esos estándares de servicio. Hoy día eso no es posible, sin embargo, si es que eso lo incorporamos en los contratos, al menos los distintos consumidores, los distintos usuarios van a decir, mire, claro, hay congestión, es una lástima, ha aumentado el parque automotriz, pero no por eso me van a cobrar. Eso es una solución de mediano plazo. Hoy día los contratos no permiten ello. Lo que sí vamos a hacer es monitorear y fiscalizar que el conjunto de medidas que le hemos exigido a las concesionarias se cumplan, y en caso crítico, naturalmente, evaluaremos punto a punto si levantamos las barreras.
Ministro Undurraga, un millón de suerte en esta jornada, pero lo más complejo, a mi parecer, va a ser el día domingo, porque claro, hay mucha gente que salió hoy día, que salió ayer, que va a salir mañana incluso por este fin de semana largo, pero el domingo me imagino que el grueso de la gente que salió de Santiago se va a venir de un viaje, o sea, durante todo ese día, pero me imagino que es más complejo que la vuelta, que la salida de los automovilistas.
Sí, lo más probable es que el día domingo, todas las predicciones, esto lo vamos a saber hoy día, pero todas las predicciones dicen que los flujos se van a distribuir a la salida y se concentran el día domingo. Por lo tanto, naturalmente que vamos a medir primero qué es lo que sucede en la salida y prepararnos para el domingo, fundamentalmente en Angostura, que es donde en años anteriores se han generado las mayores dificultades.
Ministro Alberto Undurraga, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros.
Suerte, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, ministro.
Gracias.
El ministro de Obras Públicas en diálogo con Duna en Punto, que está empezando a entrar en la recta final de esta semana, porque ya no vuelve hasta el lunes, cuando se supone. La CONI vuelve el lunes, ¿no?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Ya está asustado ya. ¿A dónde fue en Cobrón
Volantines?
¿A dónde fue en Cobrón Volantines?
Semana inolvidable, ¿eh?
Sí. Cortita. Oh, cortita.
Linda.
Rápida, se nos pasó.
Se acabó.
Chicha en cacho.
Siempre.
¿Su empanada?
También.
¿Sí? ¿De qué? Ya, nos vamos.
De mechada con queso. Que esté muy bien. Vienen las noticias y luego hablemos en off.
Preparando los anticuchos.
Buen día.
Chao.